apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción, Wilson Urquijo. La charla anterior la dedicamos a reflexionar sobre los aportes de la historia en el conocimiento de la persona de Jesús. En una estrecha síntesis, podemos decir que la historia nos ayuda a conocer a Jesús como ser humano, judío de raza, nacido en un lugar y en un tiempo determinados. Comprendimos también que si se trata de conocer al Cristo de la fe, es decir, el aspecto divino del Hijo de Dios hecho hombre, el papel de la historia cambia, porque la historia y la fe se mueven en niveles distintos. La historia es una disciplina académica humana que tiene limitaciones, que es provisional en cuanto que depende de documentos existentes, y si se producen nuevos hallazgos, la interpretación de la historia puede cambiar. En palabras de Ratzinger sobre el método histórico en su obra Jesús de Nazaret, en la página 13, dice: en la precisión de la explicación de lo que pasó reside tanto su fuerza como su limitación. En la precisión de la explicación de lo que pasó. La fe, en cambio, no es una ciencia humana. Es un encuentro del ser humano con Dios. Y eso sucede por iniciativa divina. A la iniciativa de Dios, el ser humano tiene la libertad de responder con un sí y un compromiso. O también, el ser humano puede ignorar a Dios. Y eso es lo mismo que decirle, no, no me interesa una relación contigo. Entonces, invitada por Dios, seguirá sola su camino, aunque el Señor está siempre dispuesto a recibirla si cambia de parecer y quiere volver. Nos podemos preguntar, si no es en los libros de historia, entonces, ¿dónde podemos encontrar la auténtica figura del Jesucristo integral, Dios y hombre? ¿Dónde la podemos encontrar y estudiar? Ratzinger nos responde en la introducción de su citado libro Jesús de Nazaret, en la página 18. Nos dice que el Jesús real, el Jesús histórico en sentido propio y verdadero, es el Jesús de los evangelios. De manera que allí, en los evangelios, encontramos al Jesús real en toda su dimensión divina y humana. En una charla anterior, hablamos del cambio extraordinario que experimentaron los discípulos de Jesús con la experiencia pascual, al haber sido testigos de la muerte de Jesús y luego haber sido también testigos de Jesús de nuevo vivo, resucitado, viviendo una vida transformada, no sujeta a las leyes físicas. Y ellos comenzaron entonces a difundir la buena noticia de Jesús muerto y resucitado, y su transmisión de la buena noticia a personas y grupos fueron haciendo realidad la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios que se fue extendiendo a medida que se fue conociendo la noticia de Jesús que había muerto por todos y había resucitado. Después de su experiencia pascual, los discípulos empezaron a recordar las palabras y los hechos de Jesús, ese ser extraordinario al que habían seguido. Empezaron a comprender lo que les había explicado en parábolas y el significado preciso de expresiones suyas como «Quien me ve a mí, ve al Padre», como narra Juan en el capítulo 14, versículo 9, que le respondió a su discípulo Felipe. La experiencia con Jesús resucitado abrió los ojos a sus discípulos y comprendieron la autoridad divina con que Jesús, en sus correrías con ellos, daba la vista a los ciegos, sanaba a los paralíticos, volvía a la vida a personas que habían muerto, perdonaba los pecados. Y también, claro, empezaron a entender las palabras de Jesús que maravillaban a quienes lo oían, porque hablaba con sabiduría y con autoridad. Es muy interesante la historia de un fariseo llamado Saulo, fiero perseguidor de los primeros seguidores de Jesús. En su camino de persecución, se le apareció Jesús resucitado a quien no conocía, y ese encuentro cambió a Saulo radicalmente. De perseguidor, se transformó en fiel seguidor y divulgador de la buena noticia de Jesucristo. Ese personaje lo conocemos como Pablo, el apóstol de los gentiles. Solo algunos años después de la muerte de Jesús, Pablo, en carta a los cristianos de Filipo, los filipenses, carta que les dirigió desde la cárcel, expuso su maravillosa comprensión de la divinidad de Jesucristo. Esa carta a los habitantes de Filipo la escribió Pablo desde la cárcel, pues fue perseguido por divulgar la verdad de Jesucristo. Como dice Luis Alfonso Schekel en su introducción a la carta a los filipenses, Pablo sabía mucho de cárceles y de peligros de muerte. Así cambió su vida de perseguidor en perseguido cuando conoció a Jesucristo. Y Pablo llegó a un conocimiento profundo de Jesús. Su encuentro con él no fue un sueño, no fue un producto de la imaginación. En su carta a los filipenses, Pablo les presentó una interpretación teológica de Jesucristo, es decir, una explicación sobre quién es Jesucristo. Dice Ratzinger que presentó Pablo una cristología de Jesús totalmente desarrollada, en la que se dice que Jesús era igual a Dios, pero que se despojó de su rango, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte en la cruz, y que a él corresponde ser honrado por el cosmos, la adoración que Dios había anunciado en el profeta Isaías, y que sólo él merece. Esto se encuentra en Isaías, en el capítulo 45, versículo 23 de sus profecías. La comprensión de Jesús como hombre y al mismo tiempo Dios no se alcanza sólo por la crítica histórica. La historia de las primeras comunidades cristianas que se formaron por la acción de los seguidores del resucitado demuestra que a la palabra de los predicadores los acompañaba la intervención de Dios, que les daba a conocer la verdad de la divinidad de Jesús. El compromiso hasta la muerte que asumieron los cristianos seguidores de Jesús tuvo sus fundamentos no sólo en la capacidad de persuasión de los divulgadores de la historia del resucitado. Ellos sí debieron, claro, mostrarse como testigos dignos de confianza. Y su historia resultó creíble a sus oyentes. Pero fue la intervención de Dios la que produjo en esos oyentes una convicción de profunda fe. La fe no la produce automáticamente el conocimiento de la historia. La fe es una gracia, un regalo. Aunque es verdad que sí se necesita haber oído la historia. Por eso San Pablo, explicando en su carta a los romanos la necesidad de la predicación, pregunta: ¿cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Cómo oirán si nadie les anuncia? Romanos 10, 14. Espero no haber sido confuso. En resumen, para el conocimiento de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, nuestra condición humana requiere los testimonios de la historia y se requiere igualmente la luz que proporciona la fe. La gracia y la respuesta del ser humano a la gracia abren al creyente el camino a una creciente relación con Jesús. Como lo he comentado en otras charlas, para comprender la palabra de Dios, la Biblia, en lo referente al Antiguo Testamento, es necesario interpretarla a la luz de la experiencia pascual, desde la persona de Jesucristo, Dios y hombre. Así se comprende, por ejemplo, la figura de Moisés, su papel en la historia de la salvación. De Moisés dice la Biblia que hablaba con Dios como un amigo. Así se indica su cercana relación con Dios. Relación que fue apenas una lejana aproximación a la realidad de la relación de Jesucristo con su Padre Dios, con quien fue una misma cosa. ¿Por qué mencionar en este punto a Moisés? Tratamos de comprender a Jesucristo, a quien la Biblia nos presenta no sólo como un ser humano extraordinario que efectivamente vivió en Palestina, sino como a Dios que se hizo hombre. En el Antiguo Testamento se había prometido de diversas maneras que llegaría el Salvador de la humanidad, el Mesías, y una de las figuras de ese Salvador fue Moisés, el conductor del pueblo de Israel liberado de la esclavitud de Egipto. Fue Moisés el mediador de la alianza pactada entre Dios e Israel, que selló Moisés con el sacrificio de animales. Con Jesús empezó la nueva alianza, sellada con su propia sangre, como él mismo lo proclamó en la última cena con sus discípulos, cuando instituyó la Eucaristía. Ratzinger, en su obra Jesús de Nazaret, nos aclara aún mejor este punto. Para entenderlo, recordemos que Moisés no podía ver a Dios cara a cara. Es que sólo después de la muerte, en la nueva vida transformada, el ser humano estará en capacidad de ver a Dios cara a cara. Dice Ratzinger en la página 28. En Jesús se cumple la promesa del nuevo profeta. En él se ha hecho plenamente realidad lo que en Moisés era sólo imperfecto. Él vive ante el rostro de Dios no sólo como amigo, sino como hijo. Vive en la más íntima intimidad del Padre. Las consecuencias de la divinidad de Jesucristo para la vida del ser humano comienzan con los valores y principios que adopten su conducta diaria, en la dirección que tome su vida como consecuencia de la aceptación de la fe cristiana. Las enseñanzas de Jesucristo no son simplemente las de un maestro religioso, ni de un filósofo. No son enseñanzas de maestros de sabiduría humana, sino que proceden de Dios el Señor. Por eso, en el Evangelio nos enseñan que Jesús Él es el Maestro. En la página 29 del libro Jesús de Nazaret, continúa Ratzinger. La doctrina de Jesús no procede de enseñanzas humanas, sean del tipo que sean, sino del contacto inmediato con el Padre, del diálogo cara a cara. Ignorar a Jesucristo entonces como guía no sería una buena decisión, y obrar contra sus enseñanzas no sería sin consecuencias. El camino que señala el Evangelio es el que nos lleva a hacer realidad en nosotros los planes de Dios que nos creó a su imagen. No seguir esos planes aleja al ser humano de su semejanza con Dios. En los años 50, si no estoy mal, vino a Colombia un jesuita italiano extraordinario orador, el padre Ricardo Lombardi. Yo era entonces un adolescente, pero recuerdo que lo escuché por radio y me impactaron sus palabras sobre la divinidad de Jesús. Uno de sus argumentos decía que la presencia de Jesús se había anunciado miles de años antes de su llegada. Y es claro, desde el libro del Génesis, en el momento mismo en que los primeros seres humanos se rebelaron contra Dios, el Creador les prometió la redención. Al ser humano caído le vendría la salvación de su propio linaje. Ese pasaje del libro del Génesis, que se encuentra en el capítulo 3, versículo 15, se conoce como el protoevangelio, porque se ve en él el primer anuncio del Mesías. Desde entonces, de diversas maneras, en momentos difíciles del pueblo de Israel, se volvía a anunciar la llegada del Salvador. El más impresionante anuncio se encuentra en el profeta Isaías, cuando habla de la pasión de Jesús, a quien llama el siervo de Yahvé. Los judíos llamaban también profeta al anunciado Salvador. Por eso, a Juan Bautista le preguntan si es él el profeta, como se lee en Juan capítulo 1, versículos 19 a 21. Cuando Jesús multiplicó los panes, la gente entusiasmada decía: este es sin duda el profeta que iba a venir al mundo. Juan capítulo 6, versículo 14. Sin duda, el pueblo judío esperó siempre la llegada del Mesías, anunciado desde la misma creación del ser humano. Bernard Sebouet trata desde la página 270 de su libro Creer sobre la personalidad de Jesús. Espero que seguirlo nos ayude a conocerlo mejor. Sin duda podemos conocerlo a través de su comportamiento, del comportamiento de Jesús, de su actitud, su mensaje. Una característica de las palabras y comportamiento de Jesús que llaman la atención es su posición frente a la ley. Empecemos por ponernos en contexto. Nos dicen los expertos que en el Antiguo Testamento se enumeran 613 mandamientos o preceptos. 613. Como lo comenté en una charla anterior, el Dios de Israel fue educando a ese pueblo paso a paso. Una sociedad no cambia fácilmente y necesitaba a Israel una pedagogía especial. Venía de un pueblo politeísta, venía de un medio pagano. Había que ayudarlo a dar pasitos, por eso tantos preceptos. Y fue maravillosa la pedagogía de Dios. Fue enseñando los caminos que debía tomar Israel según lo iba necesitando ese pueblo de dura cerviz, como lo llama la Biblia. Quizás por no entender esa pedagogía divina utilizada en la historia de la salvación, hay cristianos que se sienten obligados aún a ciertos preceptos del Antiguo Testamento, necesarios cuando los israelitas pasaban fácilmente del respeto al que llamaban su Dios, el Dios de Israel, a la adoración de ídolos, como sucedió en el camino del desierto cuando adoraron al becerro de oro. Esos 613 mandamientos los sintetizó Jesús muchos siglos después del llamamiento a Abraham y de las enseñanzas a través de Moisés y los profetas, los sintetizó en solo dos mandamientos: a Dios y al prójimo, como a uno mismo. Esos dos mandamientos sintetizan todos los contenidos en la antigua ley. Solemnemente proclamó el mandamiento del amor como su mandamiento en la última cena. Leo en Sebouet en la página 270 de Creer. La actitud de Jesús respecto del templo de Jerusalén y la ley judía es paradójica. Por una parte, como buen judío, respeta un buen número de prescripciones. Afirma que no ha venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Mateo 15, 17. Por otra, se toma con ellas extrañas libertades, en particular en lo que concierne al cumplimiento del sábado. Reanuda la polémica de los profetas del Antiguo Testamento contra la coartada que puede representar el cumplimiento riguroso de la ley cuando éste no va acompañado de justicia, misericordia, amor a Dios y al prójimo. Afirma que el hombre no ha sido hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Traza un paisaje legal radicalmente distinto, relativizando ciertas observancias y poniendo el centro de gravedad en los mandamientos esenciales del amor a Dios y al prójimo. Y sigue Bernard Sebouet enseguida. Pero hay más, dice. Cuando Jesús habla de la ley, no habla de ella como un escriba o un rabino proponiendo comentarios. Habla de ella, si se puede decir así, en pie de igualdad. Reivindica incluso el derecho a corregirla, llevándola más lejos. Son conocidas las famosas contraposiciones del Sermón de la Montaña de Mateo. Se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Esta pretensión es exorbitante, porque la palabra de Moisés era considerada expresión prioritaria y privilegiada de la palabra misma de Dios. Se entiende, pues, la reacción de los oyentes, que se podría traducir coloquialmente como ¿por quién se toma? Se tomaba efectivamente por la voz o por la boca de Dios. Quedaría incompleto el pensamiento de Sebué si no siguiera leyendo en su libro Creer. El tema de la divinidad de Jesús y su actitud frente a la ley es muy importante y vamos a tener que dedicarle más tiempo. Leo en Sebué. Este caso no es el único en que se exprese una pretensión exorbitante de Jesús. En dos ocasiones, Jesús pretende perdonar los pecados. Una vez al paralítico de Cafarnaúm y otra vez a la pecadora en casa de Simón el fariseo. Mateo 9, 1 a 8 y Lucas capítulo 5, versículo 17 a 26. Ahora bien, solo Dios puede perdonar pecados. Se entiende, por tanto, que quienes lo oyen consideren estas palabras blasfemas, como lo comenta Marcos 2:7. Esta reacción nos garantiza la autenticidad histórica del episodio. Asimismo, Jesús invita a dejarlo todo para seguirlo y ponerlo a él por encima de todo afecto. Proclama que la actitud que se adopte frente a él se corresponde con el compromiso a favor o en contra del mismo Dios. Demandas todas estas inaceptables en sí mismas, viniendo de un hombre, y que solo Dios puede legítimamente hacer. La charla 42 la dedicamos a reflexionar sobre el término Abba, que significa papá, con el que Jesús llamaba a Dios, e indicaba el íntimo trato que tenía con él. Si desean, lo pueden volver a oír en reflexionesdsi.org. Hoy no tenemos tiempo para más. Sebué, en la página 272, nos introduce a los temas de la próxima charla, los milagros de Jesús. Gracias por escucharnos hoy, a Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.